Continuamos con nuestra serie Enseñanzas Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Verdades que transformarán el año 2015. Y lo vamos a tomar del libro de los Salmos, el Salmo número 90, versos del 1 al 17, entre otras escrituras, como el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 20, 4, 4 y 1, 21. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 14 y Hebreos 9, 27. Veremos que cuando Moisés escribió el Salmo número 90, es un periodo de su vida cuando estaba experimentando grandes pérdidas. Al estudiar sus palabras, podremos aprender verdades que, aunque simples, pero poderosas, que nos transformarán en este año nuevo si las ponemos en práctica. Y así, viendo el futuro, podemos entender lo que nos vendrá en el futuro. Y así podemos hacer que nuestros días cuenten para la eternidad. Así pues, las cinco verdades que hoy veremos son: una, Dios es grande, magnifícalo. Dos, tú eres frágil, apóyate en él. Tres, la vida es corta, vive para él. Cuatro, el gozo es posible, depende en él. Cinco, Dios tiene un plan, trabaja en él. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque para decir buenos días. Hoy estaremos en el Salmo número 90 para poder entender lo que la Escritura nos dice. No podemos predecir lo que venga en este año nuevo. Con todo y esto, he leído artículos en los periódicos y magazines de que algunas personas se atreven o se han atrevido a predecir lo que esperamos para este año nuevo 2015. Y algunas de estas informaciones son muy dependibles. Algunos dicen que la televisión va a cambiar, que las pantallas van a ser movibles para que así se puede dirigir a cualquier parte de la sala donde la gente quiere observar la televisión. Esa es una opción que puedes tener si estás interesado en esto. La economía en nuestro país estadounidense va a aumentar, es lo que estos hombres que predicen, va a aumentar a un 2.7%. Otros han predicho que el precio por litro de gasolina continuará descendiendo. Eso puede ser buenas noticias y a la vez no. Otros han predicho que en este año nuevo vamos a experimentar estaciones para poder cargar las baterías de nuestros teléfonos celulares a control remoto. Imagínense, también han predicho que la Internet va a desarrollar otro programa que se llama Ventanas número 10. Son predicciones que las personas están diciendo que los intereses por el interés por las hipotecas va a disminuir. Algunos han predicho que ese grupo ISIS, en estado musulmán, va a continuar creciendo. Con todo y esto, todo va a continuar creciendo. Todo va a continuar creciendo hasta como la Internet va a crecer a un nivel de 200%. Ese artículo que he leído dice que la humanidad ha quedado ya bien entumida acerca de lo que nos enseña la Internet. Porque en la Internet los productores son estratégicos y nos mandan mensajes que a ellos les interesan para poder convencernos a comprar sus productos. Entonces, la Internet va a aumentar a un nivel que la gente se va a convencer. Así que, en el estudio de la semana pasada, consideramos el año pasado, el año que pasó, el año 2014. Y también pudimos ver los pasajes en el libro de Lamentaciones, donde nuestros tiempos son inciertos, pero Dios está en poder. Ya que hoy vamos a estar en el Salmo número 90, en el estudio de hoy podremos ver que este Salmo 90 es uno de los salmos antiguos, de los salmos que escribió Moisés. Veamos cómo dice al principio del Salmo 90. Dice, Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Este es un salmo que fue escrito por Moisés. Así que este salmo nos lleva hasta los días de Moisés. Al ser una oración de Moisés, ya que Moisés pastoreaba como 2 millones de personas, así que necesitaba mucha instrucción de Dios. Moisés hablaba mucho con Dios. No sabemos exactamente cuándo fue cuando Moisés escribió este Salmo 90, pero tengo el presentimiento de que hay por lo menos dos tiempos. En el libro de Números, Números 13 y número 14, esto fue al comenzar su caminata de Moisés por el desierto. Por eso creemos que es como por el Salmo número, es el libro de Números, capítulo 13, encontramos la historia de cuando Moisés envió los 12 espías para reconocer la tierra prometida a la cual debían de entrar. Lo que sucedió en esas 12 espías, que cuando los 12 espías regresaron, 10 espías trajeron un reporte negativo y 2 solamente trajeron un reporte positivo. Así que por esa razón, como la mayoría le hizo caso al reporte de los 10, continuaron divagando por el desierto por otros 30 y más de 30 años. Otros creen que cuando Moisés escribió este Salmo 90 fue como por el capítulo 20 del libro de Números. A este tiempo, Moisés ya es anciano y experimentó dos escenarios muy difíciles. Su hermana María murió y, en segundo lugar, su hermano Aarón murió. 2 pérdidas grandísimas para el siervo de Dios Moisés. Pero una tercera falta que cometió Moisés fue que él, indignado, golpeó la roca y Dios le dijo que por esa razón no entraría a ver la tierra prometida. Así que no importa dónde pongas tú este Salmo número 90, ya sea al principio o al fin de su caminata por el desierto, vemos que Moisés estaba preocupado. Vamos a ver estas 5 verdades que ya mencionamos, y cada una de estas 5 verdades le vamos a poner la aplicación para nosotros, porque estas verdades son tan significantes que Moisés ve el futuro y el pasado a punto de que podemos ver que Moisés está experimentando dolor. Sabemos que a nosotros nos va a traer satisfacción. Estas verdades nos transformarán para este año nuevo. La primera verdad que vamos a ver dice que Dios es grande. Dios es grande, magnifícalo o honralo. Salmo 90 y verso 1 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, tú formaste la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que está diciendo, tú eres Dios. Es lo que quiero que ustedes vean. Vamos a ver el resto del Salmo. Vemos que Moisés no se pone él como la persona importante ni la vida sino que el asunto principal de este salmo es Dios en el cielo. Por eso es que Moisés tiene una vista de Dios y un Dios grande. Por eso podemos ver nosotros todas las generaciones pasadas. Recordamos que Moisés está recordando tantas generaciones como a recordar a su propia madre y su padre, a Amram y a Jacobet. Moisés recuerda a sus padres, ve el pasado de las generaciones de su padre y su madre y quizás más antes de esto, las generaciones de sus abuelos y bisabuelos hasta el tiempo de la creación. Por eso es que Moisés está dando testimonio, hablándole a Dios que tú eres un Dios aún antes de todas las generaciones. El año 2015 va a ser muy significativo para las generaciones de América. Las generaciones de los que se le llamó los baby boomers, o sea, los abejarrados, van a llegar a la edad de 70 años. La generación de los 50, la generación llamada generación X, van a llegar a sus 50 años de edad. Los millennials, o sea, los que nacieron ya casi llegando al fin del siglo, del milenio, van a cumplir sus 20 y 30 años. Así que Moisés reconoce las generaciones antiguas y habla a Dios con el término protección. En hebreo es magana. En hebreo es, que quiere decir protección. Podemos traducir el término que usa Moisés en que nosotros nos encontramos en lo más seguro de nuestra casa. Cuando hablamos de la parte más segura de nuestra casa, hablamos de la sala familiar, donde siempre habitamos. Muchas de estas casas tienen su sala familiar en el sótano, bien protegida, con paredes bien fortificadas. Por eso es que la gente siempre tiene una habitación en su casa donde se siente bien seguro. La gente que llega a visitarte a tu casa, lo saludas a la entrada de la casa, pero si es persona que lo quiere sentir bienvenido en tu casa, lo llevas hasta esta sala familiar donde tú te sientes bien seguro. Es una señal de que tú aceptas y tienes una buena relación con esta gente, que tú los pasas hasta lo más profundo de tu casa. Así Moisés dice, Señor, tú nos has puesto en lo más seguro de nuestra casa de generación en generación. Veamos y recordemos que los hijos de Israel estuvieron divagando por casi 40 años por el desierto, desde su salida de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Así que, si tú consideras que Dios es un Dios grande, podrás estar con Dios, confiar en Dios, amar a Dios y sentirte seguro en la presencia de Dios. Y de esa forma puedes decirle a Dios, oh Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, por todo, no nomás para mí, sino para todas las generaciones. Así que lo más evidente en este salmo es que Moisés, que escribió este salmo, él tiene en su mente a un Dios grandísimo. Para Moisés, Dios es un Dios mucho más grande que lo que él puede expresar. Moisés pinta un Dios magnífico, grande, poderoso, omnisciente, omnipotente. Hace años, yo diría, oí de un profesor en la Universidad de Princeton, este maestro se llamaba Roberto Dick Wilkinson. Este señor Wilkinson era maestro de teología bíblica. En una ocasión, siempre visitaba a los predicadores que venían a predicar a la universidad después de que habían graduado de su universidad. Entonces, eso era la Universidad Princeton hace ya muchos años. Cuando venían los alumnos para predicar en la universidad, Este profesor Roberto Dick Watkinson venía para escuchar el sermón de sus estudiantes. En esta ocasión vino este joven, predicó después que concluyó su estudio. El profesor Wilkinson le dijo: he venido a oírte predicar, no volveré a oírte, sino que yo vengo para oírlos una sola vez. He notado que tú predicas y sientes que predicas y que tienes un Dios grande, porque hay predicadores que tienen un Dios grande y hay predicadores que tienen un diosito. Así que este estudiante no podía entender lo que su maestro le estaba diciendo y le dijo: por favor, explíqueme qué quiere decir con un diosito y un Dios grande. Y le dice: mira, algunos predican y tienen un diosito y por eso siempre están en problemas. Ese diosito no puede hacer milagros, no puede sanar a los enfermos, no puede dar inspiración a nadie. ¿Por qué? Porque ellos predican a un diosito. Pero hay unos predicadores que predican y tienen a un Dios grande. Tú tienes un Dios grande al cual tú le adoras, le alabas, le pides y Él hace todos los milagros que tú le pidas porque reconoce que tu Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Así pues, tú tienes un Dios grande y este Dios grande va a bendecir todo tu ministerio. Este señor se sonrió. Se despidió. Así Moisés nos presenta y nos dice que él tenía un Dios grande, un Dios grandísimo. Cuando Moisés escribe este Salmo 90, él ve a un Dios mucho más grande que lo que él puede pintar para nosotros. Quiero que ustedes vengan. Moisés siempre creía lo que escribía. Dios era un Dios grande, ya sea que Moisés lo haya reconocido o no, pero Moisés lo reconoció. Por eso es que Moisés magnificó, engrandeció y alabó a su Dios. Y la intención de Moisés era que todos los demás, después de él, nosotros pudiésemos tener el mismo concepto. Como Pablo también escribió diciendo en Filipenses 1:20, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Ese fue el testimonio que nos presentó nuestro hermano Pablo. ¿Cómo es que tú puedes presentar a un Dios grande? ¿Cómo puedes tú presentar al más grande que ha vivido? ¿Cómo puedes hacer que Dios sea más grande de lo que en verdad es? Bueno, vamos a usar una analogía. Hay algunas estrellas en el firmamento, allá en el espacio, que tú las ves, pero están en el universo y están como a miles de millones de millas de distante de la Tierra donde habitamos nosotros. Ves la luz de esas estrellas y tú sabes que esas estrellas están allá, pero no sabes qué tamaño están. Hasta cuando estas estrellas se ven en un telescopio, se dan cuenta los que usan estos telescopios potentes de que aquellas estrellas son tan grandísimas y se quedan maravillados. Para muchas gentes, nuestro Dios, aún Jesús, a Jesús lo ven como un diosito que existió hace 2000 años. No ven al Dios en verdad del tamaño que es, sino que tú y yo debemos de reconocer a Dios y presentárselo a otras personas como un Dios magnífico, un Dios grandioso, un refugio. Esto debe de ser una verdad cuando tú confrontes una crisis. Cuando tú confrontas una crisis, las gentes que se están observando están viendo a ver cómo vas a reaccionar. Los que te están observando van a ver si tú confías en Dios en esta tu crisis, si vas a alabar a Dios, si lo vas a magnificar, si vas a mostrar de que tú conoces a un Dios grande, o con tu comportamiento vas a hacer que las gentes que quieren ver a Dios o ya reconocen a un Dios, tú vas a presentarles un Dios muy pequeño o a un Dios grandísimo. Esta es la primera verdad de que Dios es grande, magnifícalo. La verdad número dos es, tú eres frágil. Apóyate en Dios. Vamos a leer en Salmo 90, verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Verso 5. Los arrebatas como con torrente y aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. 6. Y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de la ira. Acabamos nuestros días, nuestros años como un pensamiento. Veamos en el verso 3 cómo comienza a decir que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Dios no tiene límite y nosotros somos limitados. Dios no tiene tiempo, no se envejece, no está caminando viendo un reloj, pero nosotros tenemos límites. En otras palabras, nosotros somos frágiles en la presencia de Dios. Una de las grandes diferencias para entre nosotros y Dios es que esta palabra que se llama control. ¿Te has encontrado con una persona que le gusta controlar toda situación? No importa qué digas tú, él trata de controlar lo que tú estás diciendo. Esto es interesante, porque yo he conocido algunos y son difíciles de andar con ellos. Son difíciles porque quieren controlar toda situación. Yo, algunas personas hasta se habrán casado con gentes de ese tipo que son dominantes. Yo, vuestro pastor, no estoy casado con una persona dominante. Quiero que quede claro, yo no estoy casado con una persona dominante, pero esto es un problema de que algunas personas quieren controlar y no pueden, sino que quieren considerarse y que los consideremos mejores, superiores, porque tratan de controlar todas las cosas. Yo he orado por enfermos y no sanan, hasta llegan al punto de que se mueren. Eso no era mi intención, pero es algo que yo no puedo controlar. Algunas personas los he aconsejado y yo creo que les doy consejos bíblicos, pero no siguen mi consejo y después entiendo que andan con problemas porque no siguieron mi consejo. Yo no los puedo controlar, no puedo controlar sus decisiones. Hay veces que siento cómo me gustaría tener dominio sobre ellos, pero yo no puedo a veces ni controlar mi propio programa de trabajo. Así que hay muchas cosas que yo no puedo controlar, honestamente. Por eso hay un dicho que dice, bienaventurados los flexibles porque nunca serán quebrantados. Esta semana yo estuve leyendo un artículo acerca de cómo los empleados de Hollywood se apasionan con los superhéroes como Superman, super aquel, o el hombre murciélago, el hombre araña. Están siempre obsesionados con estos personajes porque ellos saben que cuando ellos están obsesionados con estos personajes, escriben y hacen películas, y con eso también la humanidad se obsesiona de estos superhéroes. Simplemente la gente, así como por mucho tiempo, todos los americanos nos hemos quedado obsesionados y amplificamos a ciertas personas, aunque no son humanas, y permitimos que ellos nos controlen, que ellos controlen ciertas cosas de nuestras vidas. Y así nos gustaría poner en orden todas estas cosas, todo con la justicia de Dios, porque hay muchas cosas que no están controladas por la verdad de Dios. La verdad es que Dios es grande y nosotros somos frágiles. Esa es una verdad. Dios está completamente en control y nosotros somos limitados. Una simple enfermedad, a veces un simple catarro, nos debilita y no nos deja mover. Quedamos encamados por un simple microbio que ha venido a nuestro sistema. Aquí vemos cómo Moisés dice en el verso 5 de Salmo 90, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. El verso 6 dice, en la mañana florece el hombre y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Así que, al paso de los años, tú te vas a debilitar. Por eso es que el tiempo es gran sanador, pero la verdad también es un cosmetológico muy pobre. Eso es lo que es el tiempo. Un buen sanador, pero no es un buen cosmetólogo. O sea, la persona que trabaja en la sala de belleza. Así vemos, pues, cómo Dios es grande y nosotros frágiles. Dios es poderoso. Hace sentido que podamos reconocer de que si hay cosas que tú no puedes controlar, ¿por qué no dejarlas en la mano de Dios? Ese es el punto que Moisés quiere que entendamos. Dios es grande, magnifícalo. Tú eres frágil. Apóyate en él. La verdad número 3 que vamos a ver es que la vida es corta. Vive para Dios. Eso es. Leemos en Salmo 90 y verso 9 que dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Sí? Por eso es que nuestra vida es como un respiro. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los hombres más robustos quizás son 80 años. Pero con todo y con toda esta fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según sabes, según que debe ser temido? El verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En el verso 10, Moisés nos está diciendo que hay hombres que viven más de 80 años. Esto es porque Dios ha permitido que tengan un cuerpo más fuerte. Llegan a reconocer que tienen un cuerpo sano y hacen ciertos ejercicios durante su vida. Y ese cuerpo continúa más fortalecido, más fuerte y puede vivir más de 80 años. Pero Moisés está diciendo con todo y esto en el verso 10, que con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Moisés nos está diciendo que veamos nuestra vida contando los días que nos quedan. No los años, pero los días que nos quedan. Y de esta forma, si alguien te pregunta tu edad, no le dices cuántos días has vivido, sino le das la cantidad de años que has vivido. Cuando eres niño, siempre quieres llegar pronto al año que sigue. Así que si alguien te pregunta qué edad tiene, le das el número de años y hasta los meses y hasta los días. Pero cuando ya llegas a 60 años, dices, ya tengo 59 años con todo y que te falten unos cuantos días para llegar al número 60. Moisés nos está diciendo que debemos de ver la vida que nos queda por la cantidad de días. Y yo hice una cuenta de los días que he vivido y llegué a un número como de 21. He vivido como 21,000 días y 800, por ahí así. Es una forma de ver. Si tú eres una persona de 35 años de edad, yo te felicito en primer lugar, pero te digo que si tienes 35 años de edad, te quedan algo así como 500 días para vivir. 500 días, escúchame. No estoy diciendo que 500 días. Estoy diciendo 500 días útiles, separando los días de descanso, los días donde vas al dentista, los días que te encuentras manejando por la calle. Si le quitas todos estos días, vas a encontrar que después de 35 años te quedan como 500 días de trabajo. Así que por eso tienes la habilidad de decidir y controlar lo que haces, cómo vas a continuar tu vida. Así como yo ya les dije, que yo conté los días que he vivido hasta el día de hoy, he vivido 21,697 días. Por eso es que Moisés nos está diciendo, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, tenemos que utilizar el tiempo con sabiduría. Enséñanos, oh Dios, para hacer las decisiones que van a ayudarnos a alabarte, adorarte. Otra forma de poder ver, ya que el tiempo vuela, depende de nosotros cómo navegar en ese tiempo. Así que el contar el tiempo no es tan importante como hacer que el tiempo cuente. Vivir para Dios. ¿Cómo puedes hacer esto de vivir para Dios? Vamos a presentar 3 puntos de qué hacer para que tu tiempo cuente. El número 1, reconoce que no hay garantías en tu vida en cuántos días te queden. Notemos la palabra, como dice en el verso 10, y si en los más robustos hay una expresión de pregunta, y en los más robustos, porque Dios dice en Hebreos 9:27, está determinado para todo hombre que un día morirá. Así que no tienes garantía cuándo te llegue este día, sino que está determinado para todo hombre que todos muéramos y luego el juicio. Esto está claro. Reconoce, tú te mueves, pero Dios tiene el derecho, el poder de cambiar tus planes. Es bueno que hagas tus planes, es bueno planear nuestras vidas, pero Dios tiene la última palabra, Dios tiene el derecho para cambiar. Así que el punto número 1 es reconoce que Dios es grande, pero no tienes ninguna garantía. El punto número 2 es respira profundo, relájate este año. Así que divide tus obras diarias en secciones cortas, pequeñas. Al fin del día, que te puedas sentar, recargar tu cabeza y ver el día y ver qué hiciste durante todo el día para descansar. El punto número 3, comprométete con el Señor. Así que, por ejemplo, para que te relajes, quizás puedes ir a tu trabajo por camino diferente. Quizás habla con tu supervisor y dile que vas a trabajar por cierto, a llegar a cierta capacidad de trabajo, luego vas a tomar un momento de relajamiento, un momento de descanso. Así que descansa más durante este día. Yo también diría que te enseñes a esperar y cuando alguien te pida la ayuda para algo, reconoce que puedes decir que no. No digas arrebatadamente que sí. Piensa cuando vas a contestar que sí para que no te comprometas a hacer demasiado. Así que 1, 2 y el punto número 3 es comprométete con el Señor. Cada día, al comenzar tu día, habla con Dios y dile, Señor, yo quiero que me controles. Yo quiero confiar en ti y no confiar en mí. Y así, cada día, antes de comenzar tu día, piensa que puede ser el último día que vas a vivir. Reconoce. Si tú reconoces que puede ser tu último día en esta tierra, esto te va a ayudar. Jesús presentó la parábola del rico que dijo, tengo mucha cosecha, ¿qué haré? Ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y edificaré unos más grandes, diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, duerme, descansa. Y le dijo Dios, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma y lo que has guardado para quién será. Lucas 12:19. Así que ahí vemos el ABC, porque está bien claro que dice, solamente una vida pasa rápidamente y solo lo que se haga para Cristo perdurará. Así vemos, pues, estos tres puntos para descansar. Veamos el verso número 13 de Salmo 90. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y a plácate para con tus siervos, de mañana sacianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivemos en mal. Aquí vemos el punto número 4 que dice, el gozo es posible. Esta es la verdad número 4. El gozo es posible. Depende en Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender que los hijos de Israel viajaron por el desierto y vivieron en carpas, en tiendas por casi 40 años? Y Moisés estaba experimentando que veía que la gente moría a diario, morían gentes, tenían entierros todos los días. Enterraban gente de diferentes edades, principalmente a los más ancianos. Así que Moisés experimenta toda esta pérdida. ¿Cómo es que Moisés puede escribir que busquemos gozo sabiendo que toda esta mortandad que lo está rodeando, solamente una forma puedes experimentar gozo? Pidiéndole a Dios que te envíe gozo a tu vida. Esto es interesante de que también Pablo el apóstol en Filipenses 4:4 nos da una orden que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo es que Pablo podía darnos esta orden, este mandamiento de regocijarnos cuando sabemos que Pablo estaba encarcelado? ¿Por qué? ¿Cómo podemos buscar regocijo? Porque esa es tu decisión. Tú puedes regocijarte si lo buscas y te esfuerzas para regocijarte basado en que tú no puedes cambiar nada, pero que Dios puede cambiar todo para que así tú puedas estar gozoso en la presencia de Dios, ya sea por vida o por muerte. Ese gozo que viene después que tú confías en Dios, por eso es que cuando Pablo dijo, regocijaos en el Señor, no lo escribió de una sala de redacción o de una hermosa playa. Pablo estaba encarcelado en Roma. A mí siempre me ha gustado la historia de Michelangelo cuando él dibujaba los cielos de la Capilla Sixtina. Él dio testimonio de que él gastó horas y horas y horas viendo el cielo y pintando, imaginándose con sus manos y sus ojos puestos en el cielo. Dice que cuando él descendía por las escaleras, después del fin del día, después de estar siempre viendo al cielo, estaba tan acostumbrado a ver el cielo de aquella sala de que no podía ver el piso, no podía regresar a ver abajo. Así son muchas personas que se acostumbran tanto a estar viendo el suelo, a estar viendo a lo bajo, que no pueden ver a las alturas donde está Dios y gozarse reconociendo que hay un Dios grande y poderoso. ¿Por qué no haces esa decisión para este año? Ese gozo es posible si dependes de Dios y se lo pides a Dios. Vamos a ver el punto número 5, ya es el último punto. Dios tiene un plan, trabaja para Él. Punto número 5, Dios tiene un plan, trabaja para Él. Así comenzamos y ahora Dios les da gozo a sus siervos. En el verso 16 dice, Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma. Moisés escribe en el verso 16. Alaba a Dios en el verso 16. Y en el verso 17 dice que la obra de nuestras manos. Aquí está el secreto en el verso 16 y 17. ¿Cómo puedes invertir en tu vida para experimentar el gozo? Trabajar para Dios. Asegúrate que el trabajo de los días que te quedan son significantes. Así pues, tú te gozas en la presencia de Dios. No importa qué tipo de trabajo estés haciendo en tu vida, lo que importa es que tú le des a Dios el crédito. Dale el crédito a Dios, como ya te he explicado varias veces. Descubrirás, pues, que es la razón por qué estás aquí. Reconoces que Dios te puso en esta tierra con un propósito y lo estás cumpliendo. Y sigues el plan de Dios. Hay una ciudad romana que se llama Segovia. Una de las marcas y puntos de interés en esa ciudad es que se construyó un acueducto allá por el año 109 después de Cristo. Hace ya casi 1800 años, ese acueducto alimentaba de agua a la ciudad de Segovia. 60 generaciones vivieron y se alimentaron de agua fresca que corría por aquel acueducto que venía de las montañas, hasta que por los años 1800, las generaciones nuevas decidieron que aquel acueducto era una marca tan histórica que decidieron resguardarla como una pieza de museo para las generaciones venideras. Así que ellos construyeron un sistema de tubería moderna para poder extraer el agua de las montañas y así la gente continuaba alimentándose de agua fresca en la ciudad de Segovia. ¿Pero qué sucedió? Cuando aquella construcción de aquel acueducto se secó, se deterioró y comenzaron a caerse los pedazos porque se secó. Así, tú, al paso de los años, no cambies tu vida, continúa activo, alabando a Dios, dándole a Dios el crédito de que Él es quien te da esa fuerza tan hermosa que tienes, trabajando para Él. Así que para sumarizar el Salmo 90, diríamos que el hombre, los humanos, somos una revoltura entre vida y muerte. Llegará un día que todos moriremos, pero después de esta muerte física, viviremos para siempre. Porque Dios nos creó criaturas eternas. Dios nos creó para que vivamos para siempre. Así, sumarizando el Salmo 90, yo diría que asegúrate que el tiempo que vives cuenta para la eternidad, y así en la eternidad tendrás gozo, el mismo gozo que experimentarás ahorita en la presencia de Dios. Pero a veces me he encontrado personas en el mundo, personas que viven una vida sin significante, una vida sin una perspectiva eterna, y por eso es que es tan triste. Lo que esta gente necesita más que nada es tener un encuentro con un Dios vivo a través del Señor Jesucristo. Así que puedes decir como dijo Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es Filipenses 1:21. Qué hermosa expresión de nuestro hermano Pablo. Así que tú también podrás vivir gozoso. Padre Santo, gracias por este recordatorio en este hermoso Salmo 90 que nos escribió Moisés, tu siervo. Sí, Padre, gracias, gracias. Moisés nos está diciendo que tú eres un Dios grande y nosotros somos frágiles y que debemos de magnificarte como el Dios poderoso, que aun cuando nos encontremos en una situación de debilidad, podamos ver el tiempo que nos queda, los días que nos quedan, Padre Santo. Permítenos que podamos contar esos días para poder obrar para ti, obrar para tu obra, para que de esta forma estas cinco verdades nos transformen y así nuestro futuro será diferente. Aplicar estas cinco verdades de que Dios es grande, tú eres frágil, la vida es corta, el gozo es posible y Dios tiene un plan. Trabajaremos en este plan. Sí, pues, Padre Santo, gracias por darnos estas hermosas advertencias para poder continuar en tu presencia. Gracias, Padre Santo, hoy y siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, hermano, si tú vives a distancia de esta iglesia del Calvario de Albuquerque y tú deseas comunicarte con nosotros, nos puedes llamar al número 505-344-0880. Y si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues dirige tus cartas a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y si tienes acceso a la internet, pues puedes visitar nuestra página llamada calvaryabq.org. Que Dios me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.